La actualidad. Si la vida de Charles Dickens bien podría parecer una novela, y a ella dedicamos un programa la pasada semana en este año que conmemora el 200 aniversario de su nacimiento, hoy nos vamos a dedicar a su obra. Una obra reconocida además desde su primera novela publicada. Y para hablar de su obra, igual que hablamos de su biografía, nos acompaña el profesor de nuestra universidad, Didac Llorens. Bienvenido.
Hola Isabel, encantado.
Vamos, como digo, hoy a centrarnos más en su obra. Su obra que también tiene una parte importante de esa vida de la que ya hablamos en otro programa, de esa biografía intensa y que él mismo quiso casi olvidar, sobre todo toda su niñez. Y además de la que se supo muy poco hasta después de su muerte, fue cuando salieron todos estos datos. Pero en su obra, desde muy joven, porque su primera novela, como ya veremos, se publicó cuando él tenía 24 años, está presente esa biografía. También está presente su tiempo.
Sí, hablamos la semana pasada de la infancia de Charles Dickens, del hecho de que tuvo que empezar a trabajar de niño. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en David Copperfield, que es quizás la novela más autobiográfica de todas las suyas. Tiene dos grandes obsesiones que están muy relacionadas con su familia, con su niñez. Una son las deudas, y ya hablamos la semana pasada de los problemas que tuvo su padre de deudas y que le llevaron a la cárcel al final. Esta es una de las grandes obsesiones de Dickens, que se ve en novelas como, por ejemplo, Little Dorrit y en otras también. También él está siempre entre obsesionado y fascinado por el mundo de las prisiones, ¿no? Y muchas de sus novelas están ambientadas en Newgate, que era la prisión más grande y más famosa de Londres en aquellos tiempos. Y sí que es verdad que vemos en casi todas sus novelas algún elemento autobiográfico.
Algo que me sorprendió mucho cuando hablamos de su biografía es que su padre, precisamente por deudas, estuvo en la cárcel, pero cuando encarcelaban a un miembro de la familia, iban todos.
Todos, sí.
Iba toda la familia y él, que tenía muchos hermanos, pues sí. Fueron su madre y sus hermanos. Y eso es una cosa muy curiosa que le tuvo que marcar.
Sobre todo a él le marcó el hecho de que a él lo dejaran, que lo dejaran solo. Y fue un hecho que lo traumatizó para toda la vida y que hizo su relación con su familia muy difícil durante el resto de su vida.
Estos temas, el tema además de la niñez en soledad, que se repite en bastantes de sus novelas, bien porque son huérfanos, bien porque su madre se casa con otro hombre y al final también está solo. Sí. Es un tema que se repite bastante, el niño solo, el niño abandonado, el niño sin familia. Es algo que le pasó a él también, el mundo carcelario y el mundo ese de la industria del niño que se criaba en la calle solo. Uh-huh. Eso está presente en sus novelas.
Sí, tenemos dos grandes, no sé si llamarlos temas, ¿no? Pero dos situaciones que son recurrentes dentro de la novelística de Dickens. Primero, tenemos estas familias que de repente, por un hecho inesperado, se ven, por un lado puede ser que inesperadamente hayan hecho fortuna, digamos, o lo contrario, ¿no? Que inesperadamente se vean en la ruina. Las consecuencias que esto tiene para los miembros de la familia, especialmente para los niños o para los jóvenes que tienen que buscarse la vida, digamos. Por ejemplo, en Nicholas Nickleby. En esa novela, el protagonista Nicholas, como decíamos, tiene que buscarse la vida y empieza a dar clase en un orfanato, ¿no? En Dotheboys Hall se llama. Y ahí pues él ve cómo todos los niños están sufriendo muchísimo, igual que en Oliver Twist, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, estas dos situaciones son muy, muy habituales, como decía, recurrentes. Las familias en situación de crisis, digamos, y las consecuencias que van emparejadas con eso, y después los niños, que son un poco como la imagen de la inocencia acechada por todos los frentes, ¿no?
Pero empezando por su primera novela, que es curioso porque publicó, como hemos dicho, cuando tenía 24 años y desde el principio fue un éxito. Y un hombre que había vivido esa niñez, esa juventud también, pues de repente se ve encumbrado y se ve popular, sobre todo uh-huh. al principio. La primera novela, Los papeles póstumos del Club Pitwick, es quizá algo diferente, o a mí por lo menos me lo parece, porque es una novela que tiene ironía, que tiene humor, que tiene unos personajes como muy definidos, pero que resultan algunos hasta graciosos. Y el personaje principal pues tiene unas connotaciones que nos hace y le hacen atractivo.
Es una novela diferente a las posteriores, quizás porque es más heterogénea. es una novela menos madura, con todo lo que eso tiene de quizás de bueno y de malo, ¿no? Es un libro inclasificable. Lo podríamos describir como un libro de aventuras, un libro de viajes incluso. Es una novela en algunos momentos quijotesca. Tiene un componente también de picaresca ahí, ¿no? Con narraciones que se insertan y que no tienen que ver con la trama principal, ¿no? También es una novela episódica, por otra parte, ¿no? Y ahí vemos un poco cómo se refleja la época del Dickens, que fue periodista parlamentario, que hizo de periodista cubriendo casos judiciales. Y durante esa época, pues él conoció mucha gente, conoció muchas cosas insólitas, ¿no? Y todo eso queda reflejado en The Pickwick Papers y también en un libro anterior que él había escrito que se llama Sketches of Boz, que es un poco parecido, ¿no?
Porque antes de publicar esta novela, él tiene publicaciones. Él, desde luego, como periodista, por supuesto,
sí,
publica artículos en la prensa. Pero ¿tiene alguna otra cosa conocida antes de esta novela?
Sketches of Boz, que ahí ya vemos, en su primer libro publicado, ya vemos un poco, digamos, en estado embrionario, ya vemos los grandes temas de Dickens, ¿no? Ya vemos la sátira que él hace, sobre todo dirigida a las clases medias que tienen aspiraciones de ascender socialmente. Este es uno de los temas favoritos de Dickens, ¿no? Cómo él dirige ese humor y esa sátira hacia esas clases sociales que quieren medrar. También vemos el retrato de la ciudad de Londres, ¿no? Antes te decía que él se pasaba los días yendo de aquí para allá para enterarse de lo que había pasado y después contarlo en el periódico, y por eso él conocía muy bien la ciudad, y eso se ve también en las novelas.
Londres está presente en su obra, pero también lo que se llama la época victoriana. Sin embargo, en el año 1836, todavía la época victoriana no era tal, puesto que la reina Victoria acababa de subir al trono.
Sí, y es curioso porque siempre que pensamos en el novelista prototípico de la época victoriana, se piensa en Dickens, ¿no? Él, al ser un autor tan prolífico y cubrir un periodo tan extenso, sí que es verdad que podemos decir que su obra es un poco un resumen de todas las grandes preocupaciones del siglo XIX. En Inglaterra, yo pienso que también por extensión a otros países europeos.
Oliver Twist fue su segunda novela, también un éxito tremendo, pero quizá por agrupar por temas, novelas son muchas, sí, y no nos va a dar tiempo, por supuesto, a todas. Los protagonistas infantiles, de niños o de personajes poco marginados, que viven en mundos también marginados, pueden ser Oliver Twist, David Copperfield. ¿Cuáles serían esas novelas que podríamos agrupar por tema?
Sí, tenemos a Oliver Twist y David Copperfield, que tienen como protagonistas a niños que son, como decíamos antes, la imagen de la inocencia, ¿no? Y los que se llevan la peor parte de un periodo muy convulso, que es el periodo de la industrialización, y que oficialmente se intentaba vender como puro progreso y avance, pero que también tenía sus costes. Y entonces Dickens elige a estos niños como imagen de los peligros que tiene esa industrialización tan salvaje, ¿no? Tenemos Oliver Twist, como tú decías, David Copperfield, que tiene, como ya hemos dicho antes, un componente autobiográfico. También Nicholas Nickleby, Little Dorrit, por ejemplo, ¿no? Que es más una niña adolescente, ¿no?
Es curioso porque estas obras, por ejemplo, Oliver Twist, sirven para hacer también una denuncia del país y del Londres de su época, y hasta para cosas concretas, por ejemplo, que se limpien diversos arrabales y barrios concretos, que eso es una cosa muy curiosa, el éxito que tiene que tener una obra para que se haga lo que la obra dice o lo que la obra denuncia. Es una cosa interesante.
Sí. Sí, y el caso de Oliver Twist es muy curioso porque fue una respuesta más o menos directa a lo que se llamó The New Poor Law, la ley de pobres, ¿no? De 1834. Y esa ley lo que establecía era que la gente más necesitada se le podía dar ayuda, pero solamente a través de las fábricas. Entonces la gente acudía a las fábricas, trabajaba unas horas y entonces se le daba un dinero para que pudiera subsistir. Pero eso tenía una serie de contrapartidas, por ejemplo, para evitar que la gente fuera a pedir ayuda, el trabajo que se les hacía hacer era muy duro, cada vez más duro, ¿no? También, por ejemplo, la gente que pedía esta ayuda estaba como muy estigmatizada socialmente, incluso se les obligaba a llevar un brazalete, por ejemplo. Después también se utilizó como excusa para rebajar los salarios de la gente más pobre, porque se decía que esta gente podía compensar de alguna manera con la ayuda que recibían, ¿no? Toda esta ley fue objeto de mucho debate en esa época, ¿no? Y habíamos dicho antes que Dickens había sido periodista parlamentario y él vivió todo este proceso de debate de esta ley y de la gente que se oponía, de la gente que la defendía, y entonces Oliver Twist es un poco su respuesta como novelista, ¿no?
Él vive también esta época de cambio, del que estamos hablando, a una época industrializada, y eso tiene, como hemos dicho, muchos costes. Es curioso porque en general las historias se repiten a lo largo del tiempo y siempre nos podemos ver reflejados en otro siglo y en otros autores.
Es un momento estupendo para leer a Dickens. El año 2012 es un momento estupendo.
Pues recomendamos ya desde aquí, por supuesto, para esos dos programas, que se acerquen a Dickens, porque verán que nada es nuevo bajo el sol. Es curioso que en esta época que hablamos de tanta crisis, justamente en Dickens está toda la crisis de una época.
Sí.
Hay una novela que, bueno, a todos nos conmueve especialmente, porque yo creo que año tras año la vemos o por lo menos sabemos de ella, y es Un cuento de Navidad, o A Christmas Carol, o Canción de Navidad. Bueno, tiene diversos nombres. También aquí hay prototipos y son personajes con un carácter, sobre todo, claro, el personaje principal, con un carácter muy determinado y que Dickens retrata muy bien.
El Christmas Carol es un ejemplo de la gran popularidad que tuvo Dickens. Y también, como tú decías, de su maestría para la caracterización, ¿no? Tenemos ahí el personaje principal, Scrooge, que está muy bien retratado, ¿no? Todo el mundo sabe, aunque no haya leído la novela, cómo es Scrooge. Después también yo creo que es un texto que es un ejemplo muy bueno del talento que tenía Dickens para la estructura narrativa, ¿no? Y aquí la estructura narrativa está determinada por los tres personajes, digamos, los tres fantasmas, ¿no?, que visitan a Scrooge, ¿no? El fantasma de las Navidades pasadas, el de las Navidades presentes y el de las Navidades futuras, ¿no? Y con esos tres personajes él estructura muy bien el cuento, porque en definitiva es un cuento, y un cuento que tiene un final feliz, ¿no?, como todo el mundo sabe.
Estamos hablando de los niños, estamos hablando de la crisis y también de los personajes de Dickens. Por ejemplo, las chicas, hemos nombrado ya una de las novelas en que es una adolescente la protagonista. No es lo más normal en general en la obra de Dickens, pero sí hay otros ejemplos, como por ejemplo en Casa Desolada.
Siempre tenemos un poco la impresión de que la caracterización que Dickens hace de los personajes femeninos es un poco, digamos, menos poderosa que la de los personajes masculinos. Sus personajes femeninos tienden a estar un poco polarizados, ¿no? Tenemos, por un lado, mujeres que son como muy angelicales, mujeres que transforman a un personaje masculino, que le redimen de alguna manera. Y, por otro lado, tenemos esta especie de femme fatale, que podría ser, por ejemplo, Stella en Great Expectations, de mujeres así que maquinan, mujeres más pérfidas, digamos. Y después tenemos toda una serie, una galería de mujeres mayores, como por ejemplo Miss Havisham en Great Expectations. Todos estos personajes que son, digamos, característicos y que son personajes que siempre llegan muy bien al lector.
Grandes Esperanzas precisamente sería una novela quizá de tema diferente, en el sentido de que da la impresión de que los personajes son tratados desde distinto punto de vista. Quizá hay menos crisis ahí, pero sí más psicología.
Sí, claro. En Grandes Esperanzas es un prototipo de lo que llamamos el Bildungsroman, ¿no? O sea, está una novela de crecimiento en la que tenemos un personaje protagonista y tenemos su vida desde la niñez hasta la madurez. Vemos cómo su vida comienza en condiciones adversas, condiciones muy difíciles, cómo recibe la ayuda de varias personas, muchas veces sin saber muy bien de dónde viene esta ayuda y para qué, y cómo este personaje al final progresa, ¿no? Y Great Expectations es un ejemplo muy bueno de eso, ¿no? Vemos, si recordamos el principio de la novela, vemos cómo Pip, de pequeño, ayuda a un preso que se ha fugado y le trae unas cosas de comer. Y a medida que avanza la novela descubrimos, no lo vamos a contar para no estropearlo, pero vemos cómo ese pequeño gesto que él tuvo de niño con este hombre va a tener consecuencias importantísimas para su vida, ¿no?
Otra novela, ya más al final de su carrera literaria, puede ser Historia de dos ciudades también, más prácticamente al mismo tiempo que Grandes Esperanzas, que también es algo diferente, porque ahí también está más quizá el periodista.
Podríamos decir que sí, algo así, algo intermedio entre un periodista y un historiador, ¿no? Porque hay dos novelas en la producción de Dickens que son Barnaby Rudge, que es un poco anterior, y A Tale of Two Cities, Historia de dos ciudades, que podríamos decir que son novelas históricas. Entonces yo pienso que lo que hace ahí Dickens es tomar como contexto un periodo histórico muy convulso. En el caso de Barnaby Rudge fueron unas revueltas anticatólicas que hubo en Inglaterra a finales del 18, y en el caso de Historia de dos ciudades es la Revolución Francesa, ¿no? Entonces él utiliza estos hechos históricos un poco como excusa para experimentar con la evolución de los personajes, ¿no? Cómo todos estos hechos tienen consecuencias para el desarrollo de estos personajes, para sus relaciones, para las relaciones entre dos países, incluso como Francia y Gran Bretaña en el caso de Historia de dos ciudades.
¿Cuál podríamos decir que es la evolución en la novela de Dickens desde su primera novela, desde los papeles póstumos del Club Pidwit o desde Oliver Twist, hasta precisamente Grandes Esperanzas o Nuestro Común Amigo, sus últimas novelas ya?
Al principio tenemos novelas que son más, digamos, para entretener, populares. Es, creo yo, a partir de una novela que se llama Dombey and Son, y también a partir de David Copperfield, que Dickens es un novelista un poco más ambicioso en la manera de plantear las tramas, en la manera de estructurar el texto, en la manera de elegir un tema, una idea de peso, ¿no?, para transmitir en esa novela. Después tenemos ya más adelante novelas que pertenecen a lo que llamamos Condition of England Novel, ¿no?, que son novelas que tienen una conciencia social muy fuerte. Y ahí tendríamos pues Bleak House, que mencionabas tú antes, Casa Desolada, Bleak House, Hard Times, Tiempos Difíciles, y ahí vemos un Dickens más preocupado por todas las consecuencias de la Revolución Industrial.
La realidad es que Dickens sigue siendo un novelista a día de hoy de muchísimo peso y que efectivamente tendríamos que echar esa mirada atrás y leer sus obras para ver que está presente. Fue un hombre a veces criticado, quizá porque algunos le acusaban de ser superficial en sus personajes, pero sigue siendo el novelista, o uno de los grandes novelistas en lengua inglesa.
Sí, se le ha achacado a Dickens, por ejemplo, un exceso de melodrama, ¿no?, en sus novelas. Incluso se ha llegado a decir que la crítica social que él hace se ve frustrada por este componente de melodrama, ¿no? Se dice, por ejemplo, también que muchas novelas de Dickens se frustran porque acaban al final en el cuarto de estar de una familia de clase media. Después también, claro, es verdad que sigue siendo un autor muy popular.
Desde aquí sí invitamos que nadie pierda, quizá como excusa es el 200 aniversario de su nacimiento, pero eso es una excusa para que se acerquen de alguna manera al mundo de Charles Dickens y que vean que verdaderamente sus personajes, muchos de sus personajes, algunos secundarios de los que no hemos tenido tiempo de hablar, pero que son muy importantes, pues también están presentes hoy.
También una cosa importantísima, que yo creo que es lo fundamental en un novelista, y es una cosa que Dickens, a pesar de todas las pegas que le podamos poner, hace muy bien, ¿no?, que es crear un mundo y llevarte a ese mundo de la manera que tú, mientras lees esa novela, realmente estás en ese mundo y lo vives. Y eso sí que pienso yo que nadie puede decir que Dickens no lo consigue.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Isabel.